la fuga de talento. En este caso, uno de los principales objetivos de este equipo de gobierno, como ustedes saben, desde que llegamos al gobierno del Cabildo, fuera generar estabilidad para disminuir la tasa de desempleo. Hemos conseguido bajar la tasa de desempleo que se situaba cuando nosotros llegamos en torno a un 22%, conseguirla disminuir por debajo del 14%. Tenerife en este momento es el motor de generación de empleo de toda Canarias. Los últimos datos arrojaban datos del más del casi el 50% del empleo generado en toda Canarias lo hace en Tenerife, pero nos estamos sobre todo aplicando en lo que tiene que ver con la tasa de juvenil. Hace un año, cuando nosotros llegamos al gobierno, estaba por encima del 35%. Y en esta materia tenemos que ser ambiciosos. Hemos conseguido reducirla 11 puntos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, de manera que hemos lanzado varios programas orientados precisamente a la recualificación de jóvenes, a la retención de talento, a las primeras oportunidades para esos jóvenes. De manera que hemos propiciado poner en marcha dos programas que hoy han venido al Consejo de Gobierno. El primer programa se llama Programa Práctica, para el fomento de la empleabilidad de las personas cualificadas, y el otro es el programa Talentum CDEI, que viene del área de innovación y que va destinado también a la recualificación de personal técnico y científico en empresas y evitar así la fuga de talentos de la isla. En concreto, este último programa, el Talentum CDEI, se pretende llegar a crear 150 empleos vinculados con este programa, del que, como saben, por un lado tenemos el proyecto que se desarrolla desde el Parque Científico Tecnológico, en el que el 50% de la formación la aporta el Parque Científico Tecnológico y el otro 50% de la formación la aportan las empresas donde se van a recualificar. Y además hay un compromiso de contratación importante por parte de estas empresas, de manera que el 90% de las personas que van a hacer la formación se van a quedar en esas empresas. Pues bien, este programa que hoy hemos traído al Consejo de Gobierno, el Talentum CDEI, que sale directamente desde el área, va destinado en este caso a la formación directa a través del área de innovación, con la creación de esos 150 contratos, y que se complementa con el otro programa, el de práctica, en el que vamos a través de tanto del Cabildo como de 15 empresas y entes participados por el Cabildo a poder contratar a personas para que tengan su primera oportunidad de empleo. Los contratos serán de un mínimo de 6 meses a un máximo de 12 meses. Y eso es lo que tiene que ver con los jóvenes, la retención de talento y la disminución del paro juvenil en la isla de Tenerife. Por otro lado, también vinculado con la innovación, hemos sacado hoy un programa importante que tiene que ver con la conectividad empresarial de la fibra óptica. Se trata de 1,5 millones de euros para conectar el cierre del anillo de fibra óptica, cierre del anillo insular de fibra óptica entre Santa Cruz y el polígono industrial de Güímar. En este punto es el que tiene más años y, por lo tanto, se hacía necesario hacer una apuesta por la modernización tecnológica de Tenerife, y bueno, pues se sacan esos 20 kilómetros con un importe de 1,5 millones con el objeto de buscar mayor velocidad de cara a tener unas telecomunicaciones mucho más robustas en el caso de esta parte del cierre del anillo insular de fibra. También hemos reforzado la capacidad de respuesta ante emergencias con la adquisición de 8 nuevos vehículos para bomberos voluntarios. Es un proyecto importante que nos permite destinar 400.000 euros a la adquisición de 8 vehículos. Son vehículos bomba ligeros forestales para varias organizaciones de bomberos voluntarios, en este caso de La Laguna, Tegueste, Güímar, Guía de Isora, Santiago del Teide, Incodendaute y Los Realejos, lo que va a suponer una mejora significativa de la capacidad operativa de estos servicios de extinción que complementan al consorcio de bomberos. Y bueno, quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer sobre todo y agradecer a las asociaciones de bomberos voluntarios el trabajo incansable que realizan y su dedicación voluntaria, especialmente en las zonas rurales y en las zonas de difícil acceso. Hablando de zonas de difícil acceso y sobre todo zonas de medianía, tengo que decir que hoy también hemos traído un contrato de carretera importante para poder mejorar las condiciones de una carretera que está también por la zona de medianía entre los municipios de Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha. Se trata de la TF-344 y va a tener un plazo de ejecución de 8 meses y se ha adjudicado por 1,6 millones de euros. Estos son los asuntos que hemos tratado hoy más destacados que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, y le doy paso al vicepresidente López Afonso, al que le tengo que dar la enhorabuena por el éxito que se ha tenido en Gastronómica, recién llegado, y la repercusión tan positiva del escaparate que supone para los productos de Tenerife y para la gastronomía de Tenerife, Gastronómica en Euskadi. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, hoy pone ya colofón esa muestra, ese congreso de primera relevancia internacional en materia gastronómica, que es San Sebastián Gastronómica, y donde Tenerife salda su participación con un gran éxito de visitantes, de afluencia de público y, sobre todo, de reconocimiento y respeto hacia nuestra propuesta gastronómica, pero sobre todo hacia nuestro producto, que efectivamente se conoce ya con mayor intensidad en el ámbito de la gastronomía, y donde particularmente pues el reconocimiento ha recaído no solamente en nuestros chefs, que ya lo vienen atesorando en forma de reconocimientos de la crítica a manera de estrellas Michelin o Soles Repsol, sino que también el trabajo de nuestros productores, de nuestros artesanos, ganaderos y agricultores, que también están consiguiendo la excelencia en el ámbito de nuestro producto y, por tanto, elevando a un nivel magnífico la gastronomía y el producto de la isla. Y justamente, hablando de cuestiones importantes, el Consejo de Gobierno, en el segundo bloque de asuntos que vamos a ver, también ha abordado cuestiones de primera trascendencia. Me gustaría destacar en un primer momento lo que tiene que ver con la propuesta de acción social, área que, en el contexto que supone el día de mañana la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, hoy plantea el Consejo de Gobierno la aprobación del gasto plurianual para la atención al contrato de servicios con el que se presta la atención residencial a 106 plazas en la isla para personas con discapacidad por enfermedad mental. La segunda prórroga de este convenio va a posibilitar que no solamente se continúe la prestación, sino que se actualice en su contenido económico y, por tanto, en cuanto a los criterios de calidad con los que se presta. Estamos hablando de 106 plazas que se distribuyen en 5 lotes adjudicados a 3 entidades y con los cuales se atienden hasta 60 plazas de la zona metropolitana, 20 plazas de la zona sur y 26 de la zona norte. El total del importe de la prórroga supera los 3.100.000 euros, en concreto 3.173.740,70. Se distribuyen en 2 anualidades, la presente 2024 hasta un montante de 939.000 euros, el resto para la siguiente de 2025 por más de 2.200.000 euros. La relevancia de este acuerdo, como decía antes, tiene que ver esencialmente con la mejora económica con la que sustentar la actualización de los criterios de calidad, con la calidad de las prestaciones que reciben las personas beneficiarias. Hablamos de que se actualiza el coste plaza día hasta un importe que supera ligeramente los 82 euros y que con ello se mejora en casi 30 el precio anterior, que estaba rondando la media de los 53 o 54 euros. Todo ello derivado de la aplicación de la adenda quinta al convenio de la dependencia entre la Comunidad Autónoma de Canarias y este cabildo y, por tanto, una gran noticia porque ayuda a sustentar la atención global que se presta desde el cabildo cada año a alrededor de 1.000 personas que necesitan esa atención de dependencia por razones de salud mental, destinando en conjunto casi 15 millones de euros cada año este cabildo y, por tanto, cubriendo así un objetivo de mejorar no solamente la amplitud del servicio en cuanto a cobertura territorial, sino sobre todo la calidad de las prestaciones que reciben los usuarios. Y junto a las cuestiones de máximo interés para las personas con necesidades de atención especial, también, por supuesto, ha sido objeto de aprobación en este Consejo de Gobierno de hoy el estímulo a sectores económicos como el turismo. Hablábamos al comienzo de esta segunda intervención de la promoción turística a través de la gastronomía. Ahora, en concreto, también les explico rápidamente el punto que ha abordado el Consejo de Gobierno en relación con otra cuestión trascendental para la gestión de un destino turístico avanzado y moderno como pretende ser Tenerife, que es la gestión tecnológica del destino y, en este caso, concretamente con la aprobación del contrato para la gestión de una plataforma de Big Data y una oficina de gobierno del dato. Elementos con los que mejoraremos la competitividad de nuestro destino a través de un uso eficiente y seguro de la ingente cantidad de datos que supone la interacción del turista con el destino. Por tanto, con ello, siendo más eficientes en la gestión de los recursos que se emplean en la gestión del destino y también, por otra parte, ganando opciones para poder personalizar, mejorar la experiencia del visitante, anticiparnos en la toma de decisiones estratégicas y, por tanto, alinearlos con las tendencias de vanguardia que llevan necesariamente a tener un destino turístico finalmente globalizado y digitalizado en su totalidad. Y el estímulo también alcanza, por supuesto, a la actividad de fomento de la cultura y del deporte, concretamente con diferentes aprobaciones de bases de convocatoria de subvenciones que nos llevan en el ámbito de la cultura, por una parte, a fomentar, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, a la programación de espectáculos escénicos en diferentes ámbitos. Por un lado, en las salas de arte privadas de menos de 500 personas de aforo, con un presupuesto que está en los 100.000 euros para la línea de subvención y que facilitará que las salas beneficiarias puedan optar hasta cubrir el 80% de su presupuesto de programación con un tope anual de 25.000 euros cada una. La siguiente línea de estímulo viene a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de producciones escénicas de carácter profesional, en este caso circunscritas también a este ámbito de espectáculos profesionales de teatro, danza, circo y artes en la calle, que tendrá lugar, que puede tener lugar, perdón, a partir del 1 de diciembre ya de este año y que cubrirá las actuaciones a realizar hasta el 30 de noviembre del próximo año 25. Por tanto, la anualidad entra en vigor automáticamente ya a partir del 1 de diciembre. El importe de esta línea de subvención supera los 200.000 euros hasta alcanzar concretamente 210.000 y abarca dos modalidades. Una que cubrirá hasta 6.000 euros por un máximo del 90% del presupuesto propuesto por el beneficiario y la segunda modalidad más ambiciosa que cubriría hasta 30.000 euros, siendo con ello el límite máximo del 70% del presupuesto de la programación y producción que se vaya a plantear. El último de los puntos que el área de cultura ha elevado al Consejo de Gobierno dentro de esta línea de estímulo tiene que ver con las subvenciones al funcionamiento de algo esencial para vertebrar la cultura de base, como solemos decir, que no es otra cuestión que el impulso a las escuelas de música y danza. En este caso, el procedimiento también, mediante la modalidad de concurrencia competitiva, tiene por objeto financiar los gastos de funcionamiento esenciales con los que estas escuelas lanzan constantemente ofertas a los ciudadanos de nuestros municipios. En este caso, la línea se refuerza y pasa a tener una dotación superior que incrementa en 200.000 euros la programada para el año pasado hasta alcanzar los 900.000 euros. La cuantía máxima a la que puede aspirar cada escuela rondará los 20.000 euros más 10.000 adicionales por cada una de las sedes estables que puedan tener y que se mantengan en la programación de manera regular a lo largo del ejercicio. Por tanto, también una de las líneas que más se plantean como incentivo a la cultura de base, a la cultura popular. En definitiva, una línea ambiciosa con ese refuerzo adicional de 200.000 euros sobre la prevista el año pasado. Y ya por último, en el ámbito de deportes, también una importante línea de subvención, en este caso la que plantea la Consejería, el Consejo de Gobierno, para destinarla a los clubes deportivos de la isla que participen en categorías absolutas de competiciones oficiales, pero no profesionales. En este caso estamos hablando de aquellos clubes que participen en categorías como la de primera y siguientes divisiones que alcancen el máximo nivel competitivo de su modalidad y que se reestructura también con un incremento sobre el presupuesto del año pasado que ronda los 400.000 euros adicionales. Y en este caso también motivado porque afortunadamente el éxito deportivo de nuestros clubes ha permitido tener más equipos ya residenciados en las primeras categorías de sus ámbitos correspondientes. En este caso, tiene por objeto la línea de subvención, sufragar los gastos directamente derivados de la participación de los clubes en sus categorías absolutas y tiene por distribución dos conceptos. Uno, primera categoría, que abarca un montante de 1.270.000 euros a repartir entre los clubes que alcancen esa condición, y la cantidad de 1.580.000 euros para la siguiente alternativa, que es la que sufragaría al resto de categorías que están detrás de la primera división. Las principales novedades, como decía antes, aparte del importe que se ha incrementado, que ronda el 15% en esos 400.000 euros adicionales que antes citaba, tiene que ver con que beneficia a más equipos. En este caso pasa de 32 a 37 equipos beneficiados, y que evidentemente con ello también estimula el asentamiento de la base deportiva, habida cuenta de que, como decía también al comienzo, no se trata de equipos profesionales, son equipos que esencialmente atienden al estímulo al deporte base, al deporte de cantera en nuestra isla. Como última novedad dentro de este marco, se incorpora un deporte que no se incorporaba a convocatorias anteriores, que en este caso es el bádminton, que abarca, en este caso a través de sus diferentes clubes, cuatro categorías nacionales, y también entra a ser de lleno ya beneficiario de la subvención. Y un último apunte ya con el permiso de la presidenta, porque anunciaba la propia presidenta la pasada semana que se iniciaba el expediente para reconocer como hijo predilecto de la isla al deportista Sergio Rodríguez. En este Consejo de Gobierno también se ha dado a conocer ya que efectivamente se concreta ya la concesión de esa distinción tan importante al que, como todo el mundo sabe, es campeón del mundo absoluto de baloncesto, campeón de Europa, campeón de Liga Europea, exjugador de la NBA y, sobre todo, un excelente embajador de Tenerife, allá donde ha tenido ocasión de competir y de disfrutar de este deporte que tanto nos apasiona en esta isla como es el baloncesto. Muchas gracias, presidente.
Gracias, vicepresidente. Y además vamos a poder estar con Sergio Rodríguez este jueves, que tenemos un acto con él. Y bueno, pues vamos a poder hacer en persona esa mención, independientemente de que lo hemos hablado con él personalmente. Y para terminar, decirles, porque es un tema de actualidad, ayer se colocaba el quinto módulo peatonal del gran anillo peatonal del Padre Ancheta. Hoy ha venido también a Consejo de Gobierno el abono anticipado, 600.000, por importe casi de 600.000 euros, 579.000 euros de acopios. Como saben, va muy bien la obra, de manera que se permite pues adjudicar, abonar anticipadamente, precisamente para que todos esos módulos, hasta 11, ya se ha colocado el quinto, el décimo y el onceavo será entre los meses de finales de diciembre, enero, de manera que la empresa pues continúe con la buena marcha de la obra con esas previsiones. Después habrá obra civil y la intención es, como todos ustedes saben, es que esté finalizada esa gran obra de ingeniería a finales del mes de abril, donde habrá una separación absoluta de los peatones, de los más de 20.000 peatones que circulan, que pasan cada día por 8 pasos de peatones, de los 50.000 vehículos que cada día circulan en este punto crítico, no solamente de la TF5, sino también de la laguna. Bueno, pues esta también era otro de los asuntos de actualidad que hoy, además, ayer se colocaba ese quinto módulo y sigue la marcha, buena marcha de la obra. Y sin más, quedamos a su disposición, sabiendo que hay muchos temas de actualidad.
Sí, hola, buenos días. A ver, sobre la resignificación del monumento a Franco, las asociaciones de memoria histórica hablan de ofensa, de humillación, han enfadado al Ayuntamiento de Santa Cruz, al Gobierno Central. No sé si se arrepienten un poco de la hoja de ruta que han cogido para iniciar la protección del o no del monumento, o si están satisfechos con lo que han dicho hasta ahora. Gracias.
Como quieran, cualquiera de los dos podemos contestar, o contestamos los dos.
Pues yo directamente, como creo que está bien dirigida la pregunta, yo creo que lo último que se puede pensar es que uno pretende ofender a nadie cuando se limita a acatar en resoluciones judiciales. Y esto creo que es bueno ponerlo en énfasis de nuevo, porque se ha leído, se ha escuchado a lo largo de estos días, cosa que también era previsible, que hubiera opiniones variadas por el alcance del tema, que promovía el Cabildo Insular el trámite para la calificación de bien de interés cultural de este conjunto escultórico. El Cabildo incoa un expediente por mandato de una resolución judicial. Este asunto, que quede claro, nunca ha estado en la hoja de ruta de este Gobierno. no se incorporó ni al pacto, ni se planteó siquiera, no es una cuestión que se promueva como iniciativa política. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos al margen del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Quien quiera hacerlo está, desde luego, en su responsabilidad abordar las consecuencias que de ahí sobrevengan. Pero, desde luego, este cabildo lo que hace es cumplir con un mandato. Y lo hace, además, poniendo sobre la mesa que desde el punto de vista político, no jurídico ni administrativo, para el caso de que ese expediente concluyera con una calificación concreta que supusiera valores, siempre se ha planteado esta iniciativa en condicional, para ese caso, pues justamente plantear un cambio de denominación que sea alusiva a los valores constitucionales que han fomentado la mejor etapa de convivencia en nuestro país, como es la democrática, la de la Constitución de 78. Hacerlo apoyado en la tradición de convivencia del pueblo de Tenerife, que afortunadamente sigue siendo así. Y no apoyar una denominación en figuras divisivas, yo creo que es algo bastante sensato. Y que en todo caso, en lugar de polémicas, lo que buscaba era un punto de encuentro entre sociedad e instituciones. A partir de ahí, que se haya querido precipitar a obtener conclusiones prejuiciosas en muchos casos, pues también tendrá que justificarse. Y desde luego, una vez el Ayuntamiento ha hecho pública su posición, que es la de, como titular del bien, que nadie discute, por otra parte, abordar un proceso participativo para encontrar un nombre consensuado, a mí particularmente me parece perfecto. Está en su pleno derecho y, desde luego, el Cabildo, con independencia del cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, lo que hará es escuchar, por supuesto, a Santa Cruz, a su ayuntamiento y a cualquier otra institución que quiera pronunciarse sobre esto.
Sí, no simplemente decir que una vez que conocimos que había una sentencia que obligaba al Cabildo a incoar este expediente, lo que no nos creíamos, tanto el vicepresidente como yo, era que nuestra posición política, desde luego no es, en el caso de que llegue por parte de los expertos a concluirse que tiene valores artísticos y que tiene que, por lo tanto, protegerse, y eso se va a decidir, no el Cabildo, lo decidirán los expertos y, además, en el ámbito ni siquiera del Cabildo, sino del Gobierno de Canarias, en esa hipótesis sí deberíamos cumplir o se debería cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que recoge precisamente que se pueda resignificar y también renombrar, como hace la propia ley para el Valle de los Caídos, que lo ha resignificado y lo ha renombrado. Bueno, me parece oportuno, me parece sensato, porque el ministro hace lo que tiene que hacer en mandato de cumplir la Ley de Memoria Democrática y, por lo tanto, presentarse en la incoación del expediente. Lo ha hecho para otros lugares como es Valencia, como es Burgos, y ahí serán los expertos los que determinen. Yo he oído las declaraciones del ministro y deja claro que en el caso de tener valores, pues tendrá que resignificarse y renombrarse.
A mí me gustaría hacer una declaración adicional, si me permite la presidenta, sobre esta cuestión. Yo, desde luego, también comparto que está en su papel el ministro de Memoria Democrática el poder ser parte personándose en este procedimiento. Ahora bien, llama la atención, al menos a mí me la llama, que la celeridad con la que ha anunciado esa personación no se dé para otros asuntos que también parece que están bajo su responsabilidad, no por competencia ministerial, sino por asignación presidencial, como es abordar la crisis migratoria en Canarias, para la cual se ha tenido tiempo para dilatar cualquier valoración y cualquier decisión, para la cual no se ha tomado, desde luego, las formalidades que sí parece que se quiere tomar ahora. Recuerden que pretendió iniciar una negociación política con el principal partido de la oposición con un WhatsApp, y a partir de ahora veremos si finalmente esta es una prioridad real para el ministro. Si la inmigración, me refiero, es realmente esa prioridad. No parece que con los pasos que se van dando en los últimos días vaya a ser así, habida cuenta de que el Gobierno ya ha trasladado que no quiere hacer uso de la ayuda comunitaria que está a disposición desde hace mucho tiempo del Gobierno de España para atender esta situación dramática desde el punto de vista humanitario y, sin embargo, sigue instalado en la búsqueda de divisiones antes que consenso. Y no estaría de más, de paso, que también el ministro, que forma parte del Gobierno de España, que da amparo a través de su grupo parlamentario a un proyecto, en este caso de ley, que con ocasión de adaptar teóricamente una disposición comunitaria para el intercambio de información sobre antecedentes penales, vaya a dar lugar a la ignominia de poder poner en la calle anticipadamente a varios terroristas. Por tanto, aquí también hay que tener memoria, porque también es memoria democrática y además es muy reciente. Que no se olvide, por favor.
Sí, yo quería saber por qué quieren correr tan rápido con la resignificación, si habría que esperar en todo caso a que se cerrara el expediente BIC. ¿Y qué le van a plantear al ayuntamiento en esa aparente reunión que tienen el viernes?
No estamos corriendo, simplemente hemos dicho que vamos a llevar una moción exactamente igual que la que va a llevar, por ejemplo, el Partido Socialista en La Laguna, en un momento donde claramente al hacernos cumplir con esa, hacernos cumplir mediante sentencia con la incoación del expediente, que quedara claro que en absoluto nosotros lo que planteamos es que siga habiendo un vestigio franquista que celebre el alzamiento militar, un golpe de Estado y los 40 años más oscuros de la historia de España. Que no hubiera ninguna duda. Por lo tanto, no es correr, es una posición política de defensa de los valores democráticos, de convivencia y de concordia. Y quiero decir que si estamos en este punto es porque el Partido Socialista hizo mal su trabajo en el anterior mandato. Lo hizo mal. Y por eso tenemos una sentencia judicial. Y en aquel momento ni Pedro Martín ni Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, le preocupó qué pasaba con el monumento. Y si el riesgo de que se quedara para siempre esa ignominia en el centro de la capital de la isla, ni de Canarias. Así que si estamos en este punto, con una sentencia judicial ordenándonos proteger un monumento que hoy todo el mundo conoce como Monumento a Franco, es porque el Partido Socialista hizo mal el expediente en la etapa anterior. Y este es en el punto que nos encontramos. Y no queremos que quede ninguna duda que ni el Partido Popular, ni Coalición Canaria, el actual gobierno, tiene intención alguna de que ese vestigio franquista pueda seguir ahí. A nosotros nos obliga una sentencia judicial que deriva del mal trabajo del anterior gobierno del Partido Socialista y Podemos. Ahora bien, que no quede la más mínima duda que nosotros vamos a cumplir con la ley de memoria democrática y poner en valor los valores democráticos de convivencia, de concordia, de paz y de libertad. Así que ahí, en ese punto, no nos va a encontrar nadie. Muchas gracias.
Yo cierro ya. A ver, llevamos 8 meses de huelga del tranvía. De alguna manera ya hay una incapacidad manifiesta del Cabildo para resolver el conflicto. Les han pedido un cambio de mediación en las negociaciones. No sé, ¿van a hacer algo para cambiar el rumbo del conflicto? No sé, ¿esto se va a alargar sine die? ¿Hay quejas de los usuarios?
Sí, esto es algo que nos preocupa y desde luego cambiaremos el rumbo de las medidas que ha ido tomando. Me gustaría corregir, no el Cabildo, en este caso quien negocia es la empresa, Metro. La negociación no está en el seno del Cabildo, está en el seno de la empresa Metropolitano y por lo tanto, por supuesto, no se puede alargar en el tiempo. No solamente velamos por nuestros trabajadores, sino también por los usuarios. Y indudablemente hay que poder zanjar este asunto lo antes posible y pediremos desplegaremos todas las actuaciones que estén en nuestra mano. Y cuando digo todas las actuaciones, serán todas las actuaciones. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias.